Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, hemos tenido estos dos programas de entrevistas que realmente nos han encantado y que esperemos que disfruten mucho. También forma parte de ir variando un poco nuestro programa, ¿eh? Sí. Y con gente que creemos que vale mucho la pena y que sabemos que a ustedes les gustan y les sirven mucho sus reflexiones. Vamos a leer algunos mails.
Sí, sí, bueno, más allá de los saludos, ¿no? Saludos a la gente que nos para por la calle y dice, escucho el programa.
Exactamente, nos pasó el otro día, sí, acá en la esquina.
Nos pasó con Soraya, nos Rumbo. Pasó con Roberto también, que estaba almorzando ahí al lado nuestro.
Sí, Roberto en sí. Pipo.
En Pipo que come fideos también, Roberto, sí, ¿cómo no? Y señora. Y bueno, y los mails de María Alejandra Briones, que manda, abrazo compañeros, manda además de, bueno, de hacer alguna referencia a algunas preguntas que hemos hecho a lo largo del ciclo. Dice, bueno, Graciela, que también dice, no sé si llegan a tiempo para abrir el mail antes del programa, pero igual, bueno.
Nos había quedado pendiente con el entusiasmo el programa de Lito Nevia el otro día, el ganador de la pregunta que hicimos de Roberto Ar. ¿Cuál fue el primer cuento de Roberto Ar? ¿No
es así? Es.
Que era Jehová. Tal cual. Y ganó
Luis Chaura. Dice, estimado equipo, mi nombre es Luis Chaura, soy de Villa Pueyrredón. Lo escuchamos al programa con mi señora María Laura. Es un placer escuchar. Recién los encontré en el éter por primera vez.
Responde lo de Jehová. Luis, tuviste suerte.
Un placer escucharlos y más si es sobre la radio pública. Un abrazo para todos, Luis.
Bueno, puedes pasar a buscar tu ejemplar de Vita Girones de su vida por Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18. Dedicado con mucho cariño. Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver con nuestro invitado, un enorme catedrático reconocido en todo el mundo, particularmente en América Latina, pero un hombre que tiene una fama académica muy importante en los Estados Unidos también.
Sí.
Vamos a preguntar a los oyentes dos libros escritos por Atilio Borón, de la amplia bibliografía de Atilio Borón. Dos libros escritos por Atilio Borón, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia con Atilio Borón. Estábamos ahí con esta pregunta pendiente sobre qué va a pasar con América Latina en la crisis.
Bueno, previsiblemente los gobernantes de América Latina tuvieron varias reacciones. Primera reacción fue decir, esta crisis no va a llegar acá, ¿verdad? Evidentemente ningún gobierno puede salir a decir, miren, viene el tsunami, va a tratar de prevenirlo, pero sin alarmar a la población, sería irresponsable, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien, esto era en el 2007 cuando empieza esta cosa, estaba todavía Lula, recién entraba Cristina, dijeron, no, nosotros... La crisis no va a llegar, es una crisis del Atlántico Norte, lo cual sí era cierto en ese momento. Acá estamos bien, tenemos los fundamentals, como se dice, la economía está en orden, etc. Claro, 2008, cuando cae Lehman Brothers y empieza toda la cosa a ponerse mal, dicen, bueno, las economías van a sufrir, las economías nuestras, pero estamos blindados. Y ahí fue cuando yo escuché la palabra, me preocupé mucho. Sí, vos recordarás, Felipe, cuando nos dijeron blindaje, era porque pongámonos salvavidas, ¿verdad? Porque ahora la cosa viene muy mal. Sí. Y eso fue, digamos, hasta el final del 2009, principio del 2010. Y en el 2010 reconocieron que no había blindaje que valga, ¿verdad? Y desde entonces el discurso es, vamos a ser los primeros en salir de la crisis. No pueden decir otra cosa. Se han tomado medidas importantes en general en América Latina para amortiguar el peso de la crisis, es real, y la verdad que es la región del mundo que menos ha sufrido la crisis, sobre todo Sudamérica, porque México, la crisis tuvo un impacto arrasador, igual que el Caribe y Centroamérica, son economías muy dependientes de Estados Unidos, y entonces dependientes por exportaciones, por remesa de inmigrantes que están allá, entonces no pudieron. Pero nosotros en Sudamérica la hemos resuelto más o menos bien. Y tenemos perspectivas de mejorarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es el continente más rico del mundo en recursos naturales. Claro. Mucho más rico que cualquier otro. Esto es un tema que siempre se negó, que fue parte de la muy astuta política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, convencernos de que éramos una manga de holgazanes y que además no teníamos nada. Y la verdad es que tenemos casi todo. Sí. Si vos haces el inventario de los elementos estratégicos del mundo de hoy, tenés más de la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra en Sudamérica. O sea, un científico canadiense dijo hace poco, en un metro cuadrado de la cuenca amazónica hay más biodiversidad que en los 9 millones de kilómetros cuadrados de Canadá. Textual.
Sí, es impresionante.
Impresionante. Sí. Y eso está en la base de todas las nuevas industrias de hoy. En la ingeniería genética, en la industria farmacéutica, todo eso tiene que ver. Y tiene que ver con la disputa sobre los derechos de propiedad intelectual, que mucha gente piensa erróneamente que es propiedad intelectual sobre la música, sobre la poesía, sobre la escritura. ¡No! Es sobre la propiedad intelectual, a ver quién decodifica el ADN, qué sé yo, de la planta aquella que está en la Amazonía y que después te sirve para fabricar un... un elemento medicinal. Esta es la gran
Más marcas y patentes que otra cosa.
Es más marcas y patentes que otra cosa, te das cuenta. Claro. Entonces, y ahí tenés el gran reservorio mundial. Más de la mitad de la biodiversidad está en esa parte. Casi la mitad del agua dulce del planeta Tierra. En un planeta que cada vez tiene menos agua. Digo, el sudoeste de los Estados Unidos, por ejemplo, que tenés dos grandes ciudades, la segunda, Los Ángeles, y la sexta, San Diego, está quedándose sin agua. Y ya tienen planes contingentes de traer agua desde el acuífero de Chiapas. ¿No es cierto? Fíjate vos, a 2000 y pico de kilómetros, viendo si puede entrar agua, y está todo el problema político, ahí está el zapatismo, por eso digo, pero el problema es grave. América Latina tiene un exceso de agua, enorme. No solamente agua superficial, sino tenés el acuífero guaraní.
Sí, es impresionante.
Sí, porque es el más importante del mundo, no es el más grande. El más grande es el siberiano, que está en la Siberia rusa, pero este es el más importante porque es el que tiene mayor capacidad de recarga por el régimen de lluvias. O sea, el siberiano en 100 años se puede agotar. Este puede durar 1000 años.
Claro.
Salvo que se produzca una catástrofe climática, como ocurrió en el pasado, digo, lo que hoy es el desierto de Sahara, en una zona exuberantemente tropical. Si no pasa eso, ese acuífero puede funcionar 1000 años. Pero bueno, tenés agua. Entonces tenías biodiversidad. Tenés el primer país con la mayor reserva petrolera del mundo, que es Venezuela. Habiendo desplazado ahora a Arabia Saudita. Cosa que durante más de 20 años, cuando hablabas de país petrolero, hablaba Arabia Saudita. Hoy en día Venezuela tiene la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo. Y Brasil, con el gran, mucho. ¿Te das cuenta? Tenés gas. Tenés 7 de los 10 países que aportan los minerales estratégicos más importantes para la industria de defensa de los Estados Unidos. 7 de los 10 están en esta parte del mundo.
Mira vos.
¿Te das cuenta?
Y el tema de los celulares también.
El litio. El 80% de las reservas mundiales del litio están en América Latina. Claro. La mayor parte en Bolivia y el resto en el triángulo, en el norte argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Y tenés capacidad de alimentación para 1000 millones de personas, y tenés la mayor fuente de oxígeno del planeta, que es la cuenca amazónica, y tenés, bueno, tenés de todo.
Y aparte la capacidad industrial instalada que va creciendo, ¿no?
Que va creciendo y que es muy importante. Pero también tenés 75 bases militares de Estados Unidos en la región. Que no, ¿verdad?
77.
Mira, el último recuento formal salió publicado en un libro muy lindo que escribió.
Hasta acá venía lindo el estanciero. El estanciero estaba fenómeno.
Pero ahora se bueno, esta es con el reverso de la medalla de tanta riqueza. Tenés 75. El último libro que publicó Telma Luzzani, que se llama Territorios Vigilados, ahí está la enumeración. El libro salió unos 4 meses atrás. Ya ahí ella cuenta 72, y es un conteo correcto. No había ni una más en ese momento, pero en los últimos 4 meses se agregaron 3 nuevas bases militares. O sea, Estados Unidos está en una carrera enloquecida para rodear toda Sudamérica y Centroamérica y el Caribe de bases militares. Por eso digo, no es una, no son 5, no son 10, son 75. Y agregale la cuarta flota.
Claro, que anda dando vueltas.
Entonces, no es que Chávez sea un paranoico, es que objetivamente lo están corriendo.
Claro.
O sea, él tiene solamente Venezuela. Hay 13 bases militares y aeronavales de los Estados Unidos apuntando sus cañones en contra de Venezuela.
Uh-huh. ¿Están en Colombia?
Colombia, están en el noreste de Perú, uh-huh, ¿verdad? Están en la Guayana Francesa, la Guayana, claro. Y están las dos en el norte, Aruba y Curazao, que son dos islas posesión, uh-huh, holandesa, pero en donde las bases fueron cedidas al ejército norteamericano. Ahí, uh-huh, solo tenés 13 bases.
Impresionante.
Y ahora, porque bueno, es la mayor reserva petrolífera, uh-huh, mundial.
Totalmente.
Y Estados Unidos tiene ese petróleo a 4 días de navegación, uh-huh, de un buque cisterna.
Claro.
El que viene del Golfo Pérsico tiene que navegar 35 días.
Y sigue siendo uno de los principales proveedores.
Sí, es el, sí, proveedor, depende de los momentos, las coyunturas, fluctúa, pero tomás un promedio los últimos 5 años, el segundo productor. Uh-huh. Después de Canadá viene Venezuela, a veces viene Arabia Saudita, pero en promedio...
Y
Venezuela,
proveedor de Estados Unidos es muy importante, Venezuela.
Sí. Claro. Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos está consumiendo el 25% del petróleo que se produce en el planeta. Uh-huh. Y ellos producen, digamos, en números gruesos, ellos cada día necesitan 23 millones de barriles y no pueden producir más de 8. Ah. O sea, tienen que importar 15 millones de barriles diarios. Traídos de todo el mundo.
Y en este momento.
Y en este momento, con un problema muy grave de que si se incendia el Medio Oriente, uh-huh, la situación de Siria es gravísima, uh-huh, ¿verdad? Y si eso llega a estallar, bueno, el comercio petrolero va a sufrir enormemente. Y entonces a Estados Unidos, ¿qué le queda? Le queda a Canadá, que no puede aumentar mucho su explotación, México, que está casi agotado, uh-huh, se han llevado casi todo el petróleo, claro, mexicano, ellos se lo llevaron,
claro,
y le queda Venezuela como, uh-huh, gran productor.
Claro.
Y Brasil con el petróleo, que hay que ver cómo lo sacan, porque está a 6.000 metros bajo el,
claro,
nivel
la
del
plataforma.
Mar. La plataforma aquella, 6.000, uh-huh, metros bajo el nivel del mar. Esto, uh-huh, es una operación gigantesca, pero no es un dato menor la coincidencia de que cuando Lula anuncia el descubrimiento de este gran manto, lo que ellos llaman el presal, 2 semanas después se pone en marcha, por primera vez en 58 años, la cuarta flota de Estados Unidos. Uh-huh. Había estado 58 años quietita, ni siquiera se movilizó cuando la crisis de los misiles, que el mundo,
claro,
tuvo punto de
vista, sí,
y verdad. Sin embargo ahora dijeron, sí, no, ya basta de broma, ahora nos, uh-huh, movilizamos.
Antes de pasar a Venezuela, quería que hablemos un poquito, ya que mencionaste el caso Siria, ¿no? ¿Cuál es la situación de Siria en este momento?
Y es una situación que yo creo que puede prolongarse por mucho tiempo, uh-huh, porque si Siria llega a caer en manos de Occidente, que pase algo, por ejemplo, como lo que pasó con Gaddafi, la frontera sur-occidental de Rusia quedaría tremendamente expuesta. Uh-huh. Y los rusos, por eso, mantienen firmemente en el Consejo de Seguridad un veto a cualquier decisión,
claro,
de intervenir en Siria. Uh-huh. Y lo mismo los chinos.
Claro.
No quieren saber nada, prefieren un status quo. Lo que pasa es que ahí lo que pasó fue que al meterse los Estados Unidos en Irak y al hacer lo que hicieron en Irak, desarmaron un equilibrio muy, muy inestable, ¿no es cierto?, que hace que toda esa región en este momento esté absolutamente convulsionada. Y el régimen sirio, digamos, había dado muestras dentro de todo una cierta capacidad de controlar dentro de sus fronteras, uh-huh, e incluso evitar que desde Siria se agrediera a Israel.
Claro.
Por eso, digamos, Israel está en una actitud muy cuidadosa en relación a este conflicto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Israel le ocupa los altos del Golán, que era una, sí, parte del territorio sirio, en la guerra del 67, y Siria aceptó ese veredicto de la guerra y nunca lo cuestionó. Uh-huh. Pero si mañana llega a caer Siria en manos de un grupo fundamentalista islámico, la situación ahí puede salir absolutamente de control, porque evidentemente quien tenga el acceso a los altos de Golán puede tener una capacidad enorme de hacer mucho daño a Israel. Uh-huh. Por eso te digo que es una situación de una extrema delicadeza, porque surgen todas estas nacionalidades oprimidas y estos grupos étnicos religiosos dentro del mismo mundo islámico,
claro,
¿no es cierto? El antagonismo entre chiitas
y sunitas,
que es muy fuerte, uh-huh, que es muy fuerte. Fíjate vos que cuando Estados Unidos entra a Irak, ¿verdad?, la acusación era contra Saddam Hussein, que era amigo de Osama Bin Laden,
nada
lo cual fue nada que ver, no,
sí,
se detestaban porque Saddam Hussein era laico.
Claro.
Así de simple, era laico, uh-huh, no tenía un involucramiento con las cuestiones religiosas.
Claro.
Y eso, por eso era muy odiado por Osama Bin Laden.
Uh-huh.
Pero su gobierno tenía una inclinación prosunita. Que para los Estados Unidos, ¿no es cierto?, los sunitas, siendo los rivales de los chiitas que están en Irán, era un elemento de contrapeso. Claro. Hoy en día se fueron las tropas americanas y el gobierno iraquí es pro-iraní y está en manos de los chiitas. ¿Te das cuenta? O sea, le salió todo mal, todo mal, y entonces esa zona es una zona que está muy cercana a un estallido, porque además se meten los turcos. ¿Por qué se meten los turcos? Porque está el tema del Kurdistán de por medio, que es otro pueblo oprimido que se reparte entre tres países, todos ellos con fronteras artificiales. Este es el legado infame del colonialismo europeo en el siglo XIX y el siglo XX. O sea, las fronteras turcas las trazaron dos tipos reunidos en París, sin importarle nada a quienes vivían ahí. Y ahora estos pueblos, se toman la revancha y quieren su propia autonomía, reafirmar su propia identidad nacional, y eso genera un ambiente, una enorme volatilidad internacional, en donde se encuentran las grandes reservas de petróleo, porque si bien Venezuela es la número uno, pero cuando uno suma Kuwait, Irak, Qatar, Arabia Saudita e Irán, Irán es el cuarto productor mundial. Por eso, todos estos involucramientos de Estados Unidos tienen que ver con países petroleros. Si Venezuela fuera el mayor productor mundial de banana, no pasa absolutamente nada. Ahora, la desgracia de ellos, que tienen petróleo. Y fíjate que, yendo acá, un paralelo interesante, ¿no? Porque uno dice, hoy me preguntaban de una radio, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos se metió tanto en la reciente elección venezolana? Se metieron mucho, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, ante la dispersión de la oposición, que era más o menos como la que tenemos acá en la Argentina, Estados Unidos se negó a financiar a través del USAID o del National Endowment for Democracy a ninguna de estas facciones. Exigió un candidato único y exigió que hubiera unas internas. Él dijo, ni un peso hasta que ustedes no se pongan todos de acuerdo, poco lo que está pidiendo Manieto de la Nación acá, claro que la voz del padrón, del patrón, como dicen los italianos, es mucho más fuerte. Exigieron eso, hicieron las internas, salió Capriles. Y ahí hubo un flujo de dinero que se calcula. Eva Gollinger, que es una americana que estudia mucho este tema, mínimo para apoyar la campaña de Capriles de 100 millones de dólares. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacen en la Argentina? Bueno, porque la gran riqueza argentina hoy es la soja. Argentina produce 55 millones de toneladas y Estados Unidos 200 millones de toneladas. O sea que no van a poner acá el mismo interés. Pero petróleo, Venezuela lo tiene y Argentina no. Entonces ellos se involucran muy activamente allá, que sería lo que estos que fueron a peregrinar, como Pinedo, Bullrich y toda esta gente, pensando de que Estados Unidos, bueno, vamos a ver cómo hizo Estados Unidos para decirle que vengan acá también. Pero es que acá, chicos, no tenemos la misma importancia geopolítica. Todo lo contrario.
Un país que siempre despertó mucha desconfianza.
Mucha desconfianza, por supuesto. Ayudaron a derrotarnos en el 82 con el apoyo logístico que permitió hundir el general Belgrano. Entonces, acá no se va a dar lo mismo, pero allá sí, porque Estados Unidos tiene intereses muy, muy grandes y expectativas enormes. En como más de una vez a mí me dijo algún americano muy de derecha, y dice, bueno, queremos recuperar lo que es nuestro, ¿no? Y lo decía muy convencido. Y digo, ¿pero por qué? Bueno, dice, porque Venezuela, fíjese usted, era un país agrario, no tenían nada, fuimos nosotros, descubrimos el petróleo, desarrollamos la industria, exportamos, la convertimos en una gran potencia petrolera, y ahora viene este tipo y nos saca eso. O sea, ellos no viven la derecha, y si vos entrevistás a gente como la Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, te va a decir, eso es nuestro. Eso es nuestro.
Sin ningún problema.
Incluso yo por ahí he leído teorías absurdas, no son teorías, son alucinaciones. Pero un tipo que decía que el Mississippi en realidad es un río que no desagua en el Golfo, en el Mar Caribe, sino que se hunde y reemerge y da una vuelta después como el río Orinoco. Fundamentar con esto un criterio geográfico de reapropiación de Venezuela.
El destino manifiesto.
Uno dice, es locura, es locura, pero el problema es que estos locos tienen un armamento nuclear capaz de destruir el planeta 100 veces. A mí no me preocupa mucho todas estas cosas que digan, si no fuera porque tenés un loco armado con armas de destrucción masiva. Fíjate las declaraciones de Romney. Romney está diciendo ya, si él llega a ganar, vamos a tener un problema gravísimo en toda la región. Porque él está dispuesto a poner fin, ¿no es cierto?, al proceso bolivariano. Ya dijo que ahí hay células de Hezbollah, que hay células de Hamas, que hay células que fueron enviadas por el gobierno de Irán, y que esas células tienen por objetivo atacar a los norteamericanos, y que por lo tanto hay que cortar de raíz preventivamente esa amenaza.
¿Y cómo le ves chances a Ronnie?
Yo creo que no, pero el tema es que en el primer debate, la verdad que Obama perdió feo. Perdió feo. Y para los americanos, aunque parezca, para mí es un detalle estúpido, pero muchos americanos miran esos debates y deciden en función de eso. Quedan dos más. Y la chance más importante de Obama sería que hubiera una leve recuperación económica.
Claro.
Bajó un poquito el desempleo ahora, pero pasa que va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil. Yo creo que puede ganar, pero ojo que el régimen electoral de allá es un régimen electoral como el que teníamos en la Argentina, ¿te acuerdas? El colegio electoral, con lo cual vos podés ganar la elección popular
y
la perdés, como le pasó a Al Gore. ¿Te acuerdas? El que era vicepresidente de Clinton ganó las elecciones y se la robaron en el colegio electoral.
Totalmente.
O sea que si Obama no gana con un margen más o menos amplio, le pueden robar las elecciones porque la derecha quiere que sea Romney y no Obama, que ya te digo, acusan y lo ponen
de comunista.
De comunista.
Negro y comunista.
Negro y comunista.
Bueno, Atilio, muchísimas gracias. Si quieren conocer más cosas sobre Atilio Borón, sus textos, pueden entrar a qué blog. ¿Cómo
es? El blog es www.atilioborón.com.ar. Ahí pasó algo muy interesante con el blog, lo explico en medio minuto, que es muy chisposo para el público. Originalmente era www.atilioborón.com. Pero junto con otra serie de gentes que pensamos muy mal en toda América Latina, sufrimos unos ataques de un maldito, que debe ser seguramente alguna gente de la CIA o algo así, que hizo que todos los que entraran a nuestro blog fueran derivados a un vendedor mayorista de Viagra en Canadá. ¿Te das cuenta? Claro. Pero yo quedé muy acomplejado. ¿Pero por qué yo? ¿No?
Claro.
Pero después me dijeron algunas,
no es con vos.
Algunas amigas mujeres y algunos otros tipos. Entonces, fue un ataque coordinado, ¿no es cierto? Claro. Porque en el blog pongo cosas interesantes, noticias que a veces no aparecen en la prensa, pero las inevitables gastadas, cargadas, diciendo, Borón pasó de la revolución permanente a la elección permanente. Eso era lo más sencillo que me decían, de ahí para arriba cualquier cosa.
Así que, por favor, al Viagra, punto com.ar.
Tiene lo que vos habías recomendado, ese análisis sobre las elecciones venezolanas, fantástico.
Exactamente.
Sí, ahí está.
Ahí está, fantástico.
Bueno, gracias por la invitación.
No, Atilio, un gustazo. Y bueno, ha sido una verdadera clase magistral de política internacional con Atilio Borón. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchísimas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.